El tema que nos ha impuesto la radio,
sí,
es consejos antes de alquilar un departamento. Nos escriben incluso muchas personas que nos dicen, señores de la venganza, será terrible, buenas tardes, ¿no? Estoy por alquilar un departamento y no sé qué hacer.
Exactamente, y creo que es la primera vez que vamos a dar un informe que le importa a todo el mundo.
Atención, porque de la lectura de este informe surge que el departamento que cuya alquiler aconsejan es amueblado.
Ah, bueno, un alquiler temporario.
Claro, no sé si todos los alquileres son temporarios.
Bueno, sí, pero...
Por eso son alquileres.
Sí.
Del otro modo se llaman ventas.
No, pero usted va a permanecer poco tiempo, por ejemplo.
No, pero no.
Ustedes, no sé si son una pareja o...
Somos compañeros de trabajo, señor. Yo soy un hombre.
Ah, misma oficina.
Son señores.
Y bueno...
No, son señores.
No, por eso vinimos de la provincia a instalarnos acá y queremos alquilar un departamento.
¿Cuánto tiempo van a estar?
En Bahía Blanca. Tiene que ser amueblado. Bueno, ¿cuánto tiempo? No sabemos.
Venimos
por eso se lo tengo que alquilar.
De una refinería de petróleo acá en Bahía Blanca.
Ah, ¿de petróleo? Aquí. Ajá. Ah, mire. ¿Y precisan un departamento para cada uno o uno
lo podríamos compartir?
Señor, un departamento. ¿Usted alquila un departamento? ¿Cuántos departamentos alquila?
No, yo tengo una inmobiliaria.
Yo tengo una inmobiliaria. Hasta luego. Bueno, cuando vayas a alquilar un departamento, lleva todos los documentos. Todos. Y anda preparado, porque si te gusta mucho el departamento...
¡Pac!
¿Qué le pasa? ¡Pac!
Tiene que reservar.
Ah, se lo alquila ahí mismo.
Sí.
Y yo me gustó. Chao, tome la plata.
Sí, le dejo
incluso si estás muy apurada, porque esto parece que es para una dama, dice, preséntate más temprano. Porque te citan a las 8 de la mañana, andá 2 horas antes.
¿Pero para qué? Va a estar en la puerta.
Para que nadie se te anticipe.
Sí, pero
a las 6 de la mañana le tocas el timbre. Buenas, discúlpeme. Se me hizo un poco temprano.
No, bueno.
Pero... tome la plata.
No, si no vio nada todavía. Cuidado porque hay que mirar bien, ¿eh?
Dice, si consigues enterarte de que el casero es el dueño del departamento, que te lo va a decir.
Exactamente, sí, el propietario.
Tiene varias propiedades, eso jugará a tu favor, dice. Probablemente sea más flexible cuando le pidas que te cambien cosas o...
Mentira.
Al revés. La persona que se dedica profesionalmente a alquilar departamentos es mucho más dura de pelar que el que tiene un solo departamento y lo alquila por lo que sea.
Sí, sí.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Qué clase, los muebles?
Sí.
Por ejemplo, los colchones.
Bueno.
Ayer escuché un programa de radio donde hablaban de los colchones y sus chinches.
Sí, no, acá olvídese, porque está todo equipado, el departamento.
Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? No le estoy preguntando eso.
Bueno, pero...
Le estoy preguntando si los colchones son usados.
Bueno, ¿qué vamos a tener colchones nuevos? Porque,
sí, ¿por qué no?
No, porque esto es todo amueblado. Resulta que acá vivía una señora.
Ajá.
Que bueno...
¿Le puedo hacer una pregunta?
Momento.
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Antes quiero hacer otra pregunta.
A ver.
¿Aquí en este departamento ha muerto alguien?
Bueno, señor. Lo que se llama morir. Vivía una señora...
¿Le puedo hacer una pregunta?
Que ya no tiene rasgos vitales.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por casualidad no será la señora que salió en todos los diarios?
La descuartizada.
Porque nunca nunca supimos dónde era el departamento.
Bueno, pero la ciudad es inmensa.
La política es no alquilar departamentos donde haya muerto gente asesinada.
Pero olvídese.
O donde haya habido un fenómeno paranormal.
Paranormal.
Yo veo siempre los documentales de DirecTV.
Sí.
Y está... Encuentros paranormales,
sí,
que más me gusta.
Es uno de los,
Y el segundo, alienígenas ancestrales.
Sí.
Dice que había alienígenas cuando nada.
Antes, sí, las parientes eran de los alienígenas.
Y lo que dicen en esos programas, le digo ya que estamos conversando de temas culturales, dicen, por ejemplo, que los alienígenas le enseñaron a las antiguas
civilizaciones
todo lo que saben. Por ejemplo, los mayas.
Sí.
Estoy viendo ahora mucho sobre los mayas.
Bueno, me parece
bueno. Todas esas pirámides que construyeron, qué sé yo, ¿quién las construyó?
Los mayas.
No, los alienígenas.
Los alienígenas.
Que le enseñaron todas las tecnologías. Lástima que se olvidaron de enseñarles la rueda. Los mayas no conocieron la rueda.
Bueno.
Y los alienígenas sí la conocían.
No sabe si la conocían.
Y cómo no.
Y no sabe.
Como que no se llega desde Ganímedes sin inventar la rueda.
No, bueno.
Usted sabe que a propósito de las pirámides y el tema de los alienígenas, en Egipto, las famosas pirámides de Egipto, que hasta ahora se descubrieron 3.
¿Pero cómo se descubrieron? Están ahí, Kefren y Micerino,
bueno,
señor.
Ernesto, hay más de 300.
Esas son las 3 famosas.
Bueno, las famosas, son las más grandes, las más altas, en fin. Hicieron una prueba hoy con toda la tecnología que hay.
Hoy mismo.
Hoy, con toda la tecnología
y
todo el dinero y las grandes potencias, no pudieron construir lo que hicieron hace más de 2.000 años.
Pero si hay construidas un montón de pirámides por todas
pero
partes.
Pero esas no las pudieron construir.
Claro. Bueno, está bien.
Está muy bien lo que dice mi amigo, se duerme temprano, cuando yo veo los... Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto
con los ustedes mayas? Hablan de otras cosas.
No, los mayas, porque me llamó la atención la forma de este departamento, que es un poquitito piramidal.
Porque es de estilo, es de estilo.
Pero, ¿estilo qué? ¿Estilo maya?
No, porque...
Las paredes están un poco chanfleadas.
Claro, está medio como si fuera una pirámide. El techo es una medida y el piso otra.
Sí, claro. Porque es por diseño, usted en esa especie de pendiente que hay, puede instalar, por ejemplo, espejos.
¿Y qué?
Para mirarse. Y no necesita...
claro.
No, yo lo que...
¿No es amueblado esto?
Sí.
Yo tengo que traer yo mi propio espejo.
No, pero hay amueblado.
Tiene que haber espejo. ¿En el baño qué hay? ¿Con qué me afecto? ¿Con una foto?
No. En el baño usted tiene un espejo. Mire, como yo le decía, a mí este me lo sacan de las manos.
¿A qué?
¿A qué? ¿El espejo? ¿Qué? No.
Al departamento es muy buscado porque ese... Pero a mí me gusta que el departamento tiene que encontrar novia. ¿Veo? Que es como que hay que encontrarle la persona que es para el departamento.
Yo lo que vi desde que abrió la puerta, estamos... Lo primero que estoy notando es que no tiene ninguna ventana.
Bueno, ventana.
Los mayas tampoco usaban ventana. No muchas. Muy escuetos en ventana.
Bueno, pero ¿cómo no podemos vivir en un lugar que no tiene una ventana?
No, no, dice que uno quiere mirar por la ventana, ahí está.
Claro.
¿Qué hace?
No, bueno, tiene un ventiluz en el baño.
Uno viene una dama.
Claro.
Nosotros pensamos recibir damas.
Sí, señor.
Por ahí, cuando el señor recibe una dama,
sí.
Muy bien, yo me voy a la estación y me quedo ahí.
Bueno,
hasta que él me avisa por el celular, ya se fue, digamos, mi novia.
Sí, bueno.
Entonces yo aparezco de nuevo.
Y viceversa.
Imagínese que esta dama dice, me gustaría
mirar por la ventana
antes de entregarnos a la lujuria. Yo siempre, antes de la lujuria, miro por la ventana.
Bueno,
chao.
Chao, ¿qué?
Sí. Ni siquiera te podés tirar por la misma.
No.
Bueno, ahí ya tiene una ventaja.
Bueno, pero insisto sobre los colchones.
Bueno, mire, el colchón es el colchón que viene en la cama, perfectamente instalado.
Sí, pero acá lo que veo es que es una cama sola.
Bueno, pero yo
somos dos, decía, para dos personas.
Sí, pero es una cama matrimonial esta.
No, pero nosotros somos amigos.
Claro.
Bueno, es un tema de ustedes de la convivencia. Pueden poner un catre, o si quiere le pongo una cama sustituta.
¿Una qué?
¿Qué?
Lávese la boca.
No, señor.
Antes de hablar
las mujeres que van a
de la novia del señor. ¿Usted qué sabe? Yo ya le conté un episodio y usted ya saca sus propias conclusiones.
No saqué ninguna conclusión. Lo que le digo es, si yo le pongo una, le saco la otra.
Entonces, no. Si me saca la doble, me pone dos.
No, bueno, sí. Le pongo dos sustitutas, pero imagínense que yo la tengo que sacar de otro departamento. Yo tengo muchos departamentos acá.
Eso es muy importante.
Entonces, ¿qué venís acá?
Claro. No, bueno, le digo.
Agarra dos camas, poligrillo y ponela.
Es muy importante.
Ahora, muy bien.
Porque en el caso que tenga muchas propiedades, va a ser más blando la negociación, lo dijo el informe. Sí.
Ahora, escúcheme, veo cómo es la forma piramidal que tiene este departamento, me pregunto cómo qué pasa con el baño, porque me da miedo que el inodoro esté siempre con la tapa medio cerrada.
No, acá
decidimos... Yo no tenga que verificar una posición, digamos,
sí.
Un poco incómoda, si es que no es inconveniente para la salud de la columna.
No, decidimos no ponerle tapa al inodoro. Por,
No hablo de la tapa, hablo de la pared que está atrás, que es así.
Sí. No, pero usted tiene, le ponemos un caño largo.
Ah, y sí, pero me queda el inodoro en medio de la estancia.
Pero bueno.
Trulala.
Lo tiene ahí, el temita también es con la ducha.
Sí,
porque el caño está en la pendiente también. Entonces,
claro, yo pensé que cuando uno tenía una pared inclinada, el agua caía paralela a la pared.
No, cae
derecha.
Sí. Lo que pasa es que la regadera...
Ahora, le puedo decir una cosa, estoy mirando...
¿Cómo una regadera tiene?
No, la regadera de la ducha.
¿Cómo regadera de la ducha? Nunca una ducha... ¿En serio no va a poner una regadera? ¿Usted qué piensa?
No.
Va a un departamento, entra al baño, en la ducha una regadera atada con un piolín. Y el tipo cuando se quiere surtir, ¡prum!
No, me refiero a la flor. La flor de, sí, de la regadera.
La flor de regadera,
la
como dice el
tango. Regadera.
Ahora, le puedo decir una cosa, yo ya tomé la iniciativa, estoy en el baño yo, sí, ahora en este momento. El caño que el prolongador del inodoro, para mí es muy largo.
Bueno, pero ¿qué más quiere?
Está el inodoro instalado en el medio del baño, parece un banquito que hay ahí.
Sí, sí.
Sí.
Sí, pero usted puede usar el caño para apoyar cosas, para colgar toallas, para lo que necesite.
Es así como juvenil, ¿no es cierto?
Esto es lo que sale.
Claro.
Este es el último grito de...
¡Ay!
No, señor. El último grito de la moda de arquitectura en Berlín es
Berlín, Berlín, Berlín. Ahora bien,
departamentos.
Todos los muebles son usados, veo.
Sí, por supuesto, sí.
Y son todos distintos, aparte. Usados, uno de cada modelo.
Es un paisano de cada pago.
Vintage. Sí,
realmente. Por ejemplo... ¿Qué clase de vida tenía esta señora que fue,
que tuvo una indisposición?
Sí.
No, la señora tenía sus negocios vinculados a los números.
Ajá, vinculados a los números.
Levantaba quimiera.
Sí, no, bueno.
No. Seguramente era contadora, tenía un estudio contable.
Algo de eso. Igual no importa para atrás, acá se trata de mirar para adelante, me imagino ustedes.
Pero puedo decir una cosa. ¿Puedo decir? ¿Sabe lo que encontré en la bacha? Primero, la bacha está sucia. Segundo,
¿cómo que encontraste?
La bacha.
La bacha chucha.
La bacha.
Bombacha sucia. No. Le dije que no me gustaba nada esa señora.
No, es la bacha.
Es la bacha del baño.
¿Qué encontró?
Un revólver.
Eso no viene con el departamento.
Un momento, porque todavía no ha sido descubierto...
¡Qué raro!
...el asesino del anterior ocupante de esta madrigueira.
No, de este departamento.
¿Quién nos dice que ese revólver no es justamente el arma hormiguicida?
¡Homicida, seguramente! Mire, ese es un detalle, es una pavada, se arregla en 2 minutos.
¿Cómo se arregla en 2 minutos? Yo creo que nadie tiene que tocarlo hasta que no vengan los peritos.
No.
¿Pero qué peritos van a venir si usted dijo que acá le pasó esto a esta señora?
Acá nosotros llamamos a un amigo que es abogado y justamente es, como dice el señor, Pedrito.
¿Perito?
No, perito.
Ah, perito, perito.
Un perito. Bueno, ¿lo van a alquilar o no? Porque
Vamos a ver. Estoy leyendo consigo que dan a tipos como nosotros que alquilamos. Dile a quién te lo enseña, estamos hablando del departamento.
Sí.
Que guarde silencio. Ah, no estamos hablando del departamento. Ah, sí. Que guarde silencio un momento para ver si se oye el ruido de la calle.
A ver.
Escúchelo.
Nada, súper silencioso.
Qué silencioso, escuche el bocinazo. Mire, un choque hubo también.
Bueno, pero...
Hay demasiado ruido.
Puede suceder.
Nosotros, por la profesión que tenemos, necesitamos concentración.
¿Qué profesión tienen?
¿Qué profesión tenemos?
Yo soy uno de los escritores de bestsellers más importantes de la Argentina. No
¿y
sé
iba si a alquilar esto? Sí. ¿Para compartir amueblado?
Nos gusta, porque va a escribir una novela
sí.
sobre la cultura maya.
Ah. Bueno, pero podría ir a México, a Guatemala, a alguno de esos lugares.
Lo va a escribir en maya. Bueno.
Así que tengo que...
Un idioma, hemos hablado aquí del que descifró la escritura, no el idioma. El idioma ya se conocía. Bueno, no importa.
No importa, eso ahora.
Generando datos de la próxima novela.
Necesito una tranquilidad total, por eso elegimos un departamento que nadie conociera prácticamente.
Bueno, por eso, es el lugar ideal para
tampoco
ustedes.
Para que
el señor no sé a qué se dedica.
Para pasar inadvertido. ¿Yo?
Sí.
Bueno, soy justamente el segundo mejor escritor de Chile de Latinoamérica.
¿Y usted también va a escribir sobre los mayas?
No, yo sobre los aztecas.
¿Y por qué está acá en este departamento? Porque esto...
Quien dice maya dice azteca.
Bueno, sí.
Estamos hablando de pirámides y también estamos hablando de... que han sido construidas probablemente por alienígenas.
Bueno, pero no son muy parecidos.
Canal Discovery Channel.
No son muy parecidos los temas de ustedes.
Nosotros somos parecidos. No, muchas veces nos confunden.
No, bueno, pero me parece que van a lanzar dos.
Lo que pasa
es
que de acuerdo al cronograma, mi lanzamiento está previsto para fines de este año. El lanzamiento del señor año que viene.
Claro. Nosotros somos un año lanza él
sí.
y al otro día lanzo yo.
Bueno. Bueno, está bien. Si quieren, ya hacemos los papeles.
Tenga mano a parcero.
Tenga mano, tallador.
Bueno, pero...
¿Cómo es el vecindario?
El mejor... Mire, los vecinos...
¡Ferrante, sinvergüenza!
¿Qué son esos rumores de voces no usadas?
¡Policía! ¡Policía!
Son chicos que juegan a los videojuegos. Sí.
Y... Escuché dos tiros.
Sí, parece. No, están festejando, son festejos, son fuegos artificiales.
Bien.
Además, usted, acá no le entra una bala porque no hay ventana, así que olvídese.
Las balas no entran por la ventana.
No, por eso, no hay problema.
Además, las paredes, contrariamente a lo que la arquitectura maya parece sugerir, son medio de cartón corrugado.
Sí, eso es lo que noté. Pero yo iba a preguntar, ¿es Durlock esto?
Bueno, Durlock.
Porque prácticamente está... Es una pared finita, la del baño, parece una carpeta.
No, el baño, bueno, sí, había una carpeta precisamente ahí.
Bueno.
Pero está todo puesto, fue remodelado hace muy poco. ¿Eh?
¿Usted lo entrega pintado?
Sí, está pintado.
¿Ya está pintado?
Está pintado hace 25 años.
¿Pero está pintado? ¿Está pintado o no está pintado?
En general lo que se usa es que quien alquila... Lo pinta todo a nuevo.
Bueno,
y nosotros incluso sí. tendríamos derecho, ya que usted todavía no lo pintó, a hacer alguna sugerencia sobre el color.
Mm. Bueno, sí, si es un color que más o menos, digamos, puede ser masivo, aceptado socialmente.
Yo tenía un departamento frente al Central Park, Estados Unidos,
sí.
todo pintado de verde oliva.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo lamento.
Y así le podríamos contar... Un montón de otras cosas.
Bueno, pero ¿sabe qué? Estamos perdiendo un tiempo precioso.
Gracias.
No.
Usted también es lindo.
No. Estamos perdiendo un tiempo y resulta que no podemos...
¿Cuándo revises el departamento? Todo lo que se pueda encender, enciéndole.
Sí.
Así que, a ver, vamos a encender
todo. Hay que probar todo.
Prenderle fuego a esos...
No. Mire, yo le prendo...
La cocina. A ver, la cuisine.
Sí.
¿Cómo funciona?
¿Usted
¿Es eléctrica? ¿Es a gas? ¿A querosene? ¿O qué?
No, esta es a gas.
Ajá.
Igual cualquier
¿Gas
cosa.
¿Gas natural? Perdón.
Bueno, natural.
¿Cómo?
Natural. Se viene así de la nada.
No, pero
entra
digo...
por la ventana.
¿Es el gas que viene por las cañerías
usted
o hay que
me poner... pide...
¿Por dónde va a venir? Ah, por garrafa.
Garrafa, pues.
Usted
ser.
Me pide la garrafa con 15 días de anticipación contra reembolso. Perfectamente, usted tiene acá.
Bueno.
Pero, ¿qué otros artefactos tiene? Por
¿Puedo prender el ventilador de techo? ¿No hay ningún problema?
Sí, pero cuidado también, porque...
No, ¿cuidado qué?
Porque casi no hay techo, ¿no se da cuenta?
Sí. Claro, el techo...
ahí lo prendo.
Sí.
Ahí arrancó. Pero está medio descentrado la hélice.
Bueno, Es que tiene juego, tiene que hacer juego. Tampoco
sí, no,
sirve,
pero...
Que, tampoco sirve que esté...
Mire el ruido que hace el motor.
Y no vamos a poder dormir en toda la noche, señor.
Sí, pero... ¿Le da aire o no le da aire?
No.
Escúcheme.
Me parece que está las paletas apuntando para arriba.
Tira el aire para arriba. Sí.
No, le da la impresión porque el motor... Sí. Es un motor especial para sustentable, para ahorrar energía.
Sí, no parece.
O sea, no anda.
Sí, anda, pero es amigable con la naturaleza, ¿comprende?
No quiero ser amigable con nadie.
Bueno.
Y menos con la naturaleza.
Es lo que buscan todos. Mire, a mí me lo sacan de la mano, como yo ya le dije.
A usted le sacan todo de la mano.
No, el departamento me lo sacan
de la mano. ¿Qué clase de notario es?
Yo, hay un montón de gente esperando. Mire, toda la gente que está
esperando para sacarle cosas de la mano a usted. Dice, pregunta si hay posibilidad. Ah, estos muebles que están acá, ¿usted los va a dejar? ¿O va a ser como muchos que nosotros alquilamos de buena fe el departamento y cuando vinimos? Por ejemplo, hay un sofá y cuando llegamos el sofá no está.
No, bueno...
Por ejemplo, ese piano de cola Steinway que hay ahí. Me imagino que quedará.
Sí, sí. No, bueno, ese piano se lo llevan.
No suena como un piano.
No. No, porque acá mi amigo es uno de los grandes pianistas de la Argentina.
¿Quiere que le ejecute algo?
A ver.
A ver.
A ver.
Bueno,
bien, maestro.
Bueno,
bien,
bueno,
maestro,
bueno.
Bien.
Eso, esta canción, ¿sabe cuándo queda bien? Cuando alguien cumple años.
Pero sí, es donde la canta todo el mundo, claro. Señor.
No, el repertorio que sabe, hacemos fiestas a veces, está media hora tocando.
Ah, no, no, perdón, discúlpeme, usted puso el dedo... Puso el
acá,
dedo.
Sí.
No, 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 no. No se admiten fiestas en,
pero perdón,
en el edificio.
Mi cumpleaños, el
¿cómo? ¿Las fiestas mayas?
No, no, pero no, no, no son acá. A menos que sean fiestas silenciosas, las fiestas silenciosas.
Ah, oh, sí, sí, sí.
Eso puede ser.
No crea, hay buenas fiestas silenciosas. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Un grupo de chicas, un grupo de muchachos, y ponemos un cartel que dice, por ejemplo, rock and roll.
Sí.
En vez de poner el disco, que es ruidoso,
claro.
Rock and roll. Empezamos todo.
Todos empezamos a bailar, pero no suena
sí.
Nada.
Y nos hacemos gestos, los chicos, no, exacto. Sí.
Muy bien.
¿Eh? Y...
Bueno, 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 bueno.
No se entera nadie. No, y adentro entera, hay una nadie, fiesta. Nadie. Hay 20,
todos 30. Gestos, incluso tenemos...
Sí.
Esto se lo voy a tener que confesar.
Bueno, qué problema.
Tenemos una lista de cosas, ¿no? A veces... Este es un tema difícil, tabú, diría.
Sí, tabú, tabú. Tabú.
Muy bien. Imagínense que alguno, una pareja, y llegado el caso, se da la circunstancia de hacer el amor en ese departamento.
Bueno,
no se puede hacer ruido.
No se puede hacer ruido ni pronunciar palabras. Tenemos toda una lista de expresiones.
Sí.
Entonces, mientras damos rienda suelta a nuestra lujuria, señalamos la frase que queremos decir. Que está enumerada. Por ejemplo, uno. ¡Ah! En vez de pegar un grito, ¡ah! ¿Qué sé yo?
Señala.
Sí. Y la mina me contesta. Dios mío.
Están bueno, todas.
Toma tus 20 centavos.
No, no, no.
Bueno.
Metele que viene gente, qué sé yo.
Ven que creo que nos podemos entender. Me parece que nos vamos a entender perfectamente.
Sí. Usted es una persona que no inspira confianza.
Pero ¿cómo no voy a...? Pero, no. ¿Sabe hace cuánto tiempo me dedico
yo desde
a
desde que esto? Entré, que lo vengo semblanteando,
sí.
Y no me dan ninguna confianza. Primero, porque todo el tiempo levantan las cejas como hacen los mentirosos.
Sí.
Segundo, que muchas veces levanta los hombros.
Como si no le importara.
Claro.
Y tercero, que no mirás a los ojos. Me desvías la mirada.
Pero yo no le desvío la mirada.
No me la sostenés.
¿Pero qué quiere que se la sostenga?
A mí me gusta que me la sostenga.
Bueno.
La mirada.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal?
Hola,
sí.
Buena. ¿De qué estaban hablando?
Estaba alquilando un departamento y me preguntaba cuánto cobraba.
Bueno.
Bueno, resulta entonces que yo tengo acá otros postulantes. Así que por favor les pediría.
Sí, pero ahora estamos nosotros acá.
¿Cómo postulante? Bueno, sí. Interesados.
Sí, pero se están postulando para hacer. Porque no es para cualquiera este departamento, ¿eh?
Bueno, listo, esto se define acá.
¿Cómo viene de timbre?
Bueno, tiene el portero eléctrico.
Sí, portero eléctrico.
Tiene un portero
eléctrico. Si no tiene ventana, nada, ¿tiene una cámara para ver quién es o no?
Bueno.
¿O es todo audio?
No, porque es silencioso igual el lugar, por eso no tenemos audio.
¿Y cómo sabemos que vino alguien?
Va a la puerta. Va a la puerta.
Y abre.
Sí, va a la puerta.
Es así. Hay que poner mucha atención a las ventanas, dice aquí, siendo que esto no tiene ventana. Si por fin te quedas con el departamento, deja por escrito cómo te lo tienen que entregar. Vacío, con los muebles, saca fotos. Ah.
Sí.
A ver, sonría.
No, a mí no me saque foto.
No, lo que pasa, vamos a sacar fotos del departamento para que el día de mañana, cuando ustedes vengan, vamos a dejarlo tal cual está, con todo lo que está.
No, yo me acuerdo perfectamente, más hacemos un inventario de las cosas, hasta la última cucharita, porque esto se da con vajilla, con todo, está equipado.
Perdón, ¿la vajilla dónde está?
¿Cuántas cucharitas tiene?
Tenemos...
La última solamente.
No. Son 16 cucharitas, 2 cuchillos y 3 tenedores tenemos.
Es un poco desparejo.
Sí.
Invitamos gente, tenemos que invitar a 16 a tomar el café.
Sí, bueno.
A uno a almorzar y a dos a matarnos.
No, mire, lo que usted quiera sumar, después lo puede hacer. Lo que pasa, la señora que vivía acá...
Otra vez la señora.
Bueno. Eso me interesa.
Se ve que perdió algunos cubiertos, era una señora.
Sí, me imagino. Y
bueno. ¿Usted la conoció bien a la señora que vivía acá?
No veo por qué tenemos que hablar del tema.
Ah, no veo.
Vamos.
Miren lo que tengo.
¿Quién era esa mujer? No crea que nos va a engañar.
Miren lo que tengo en la mano.
¿Qué es eso?
No, la otra mano.
Ah. Señora.
Una placa. Mírela.
¿Policía?
¿Sabe quiénes somos?
Creíste que éramos clientes.
¡Qué astutos que somos!
Así que son policías.
Nunca fui escritor, no tengo ni idea.
Alquilando departamentos, hemos detenido a más de 1.500 delincuentes.
¿Eran todos ladrones?
No.
¿Y por qué los detuvieron entonces?
Ah, no. Ese era el plan.
No, bueno, no, de todas maneras.
Vamos a descubrir delincuentes que esconden su verdadera personalidad fingiéndose dueños de un apartamento que alquilan. Empezamos y al año eran todos dueños de apartamentos que alquilaban. Entonces dijimos, acá vamos a poner un poco de nosotros. A cada trabajo hay que ponerle un poco de creatividad, un poco de voz.
Sí, bueno, por
si
eso.
Si a la realidad no le pones un poco de voz...
¿Qué?
La mentira no camina.
Bueno, sí.
Hace bueno, un mira. Año, cuando sucedió lo de la señora, nos asignaron el caso. Y hace 10 meses...
¿Un año tardaron en llegar hasta acá?
Hace 10 meses que estamos trabajando, siguiendo las pistas.
¿Y qué hicieron los otros 2 meses?
Aquí tenemos, además, huellas dactilares, que adivinen de quién son. ¡Ja,
mías!
No sé.
No sabemos. Ah, bueno, entonces...
Estábamos preguntando si sabía.
Hemos encontrado huellas dactilares, por ahí usted sabía.
Sí. No. Bueno.
Qué raro que encontré un revólver en el baño.
Qué bien que estemos hablando de objetos.
No estamos hablando de objetos.
Porque quiero comentarles qué fue lo último que me mostró la señora que vivía acá.
Me imagino. ¿Y lo primero?
No.
Lo último que me mostró fue una placa de la policía.
¿Ella?
Eso significa que...
Eso significa...
¿Qué significa?
¿Qué significa? Ella era policía.
Que ustedes no podrán salir de aquí como ella y como todos los anteriores.
¿Cómo anteriores?
¿O por qué piensan que no hay ventana? ¿Para qué hacían las pirámides? ¿A quiénes enterraban allí?
Hacían
legios.
No.
Ficios.
Ficios.
Edificios.
No, sacrificios.
Ah, edificios humanos.
Los mataban, los cortaban en pedazos, les ponían cosas adentro, los rellenaban como a un chancho mechado con ciruela.
¡Ey, qué rico! No mencioné comida hasta ahora.
¿Significa que usted ha tenido más de una víctima?
Claro que sí.
¿Podría repetirlo mientras lo grabo con el celular? Sí.
Grábeme todo lo que quiera porque usted no va a salir de este lugar.
¿Quiere decir que nosotros también somos futuras víctimas?
Así es.
Lo podía repetir que no me grabó. Apreté otro botón.
Que ustedes son futuras víctimas, tal como dijo su compañero.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Un segundo, ¿eh? Esto es una charla privada.
Estamos ante un problema.
No, no. Problema sería si nosotros corriéramos peligro, pero evidentemente por algo somos lo que somos. Teniente y subteniente de la policía.
No me refriegues la diferencia de grado cada vez que se da la oportunidad. Maldita sea.
Hemos sido entrenados más de un año para resolver estas situaciones y peores también.
¿Y qué hago? ¿Sentadillas?
Usted sígame a mí. Acá el que habla soy yo.
Tienes que ser...
¿Qué?
Precavido. No muestres todas tus cartas de golpe.
Bueno, no hay ningún problema. Bueno.
Aquí estamos de nuevo.
Acá estamos de nuevo.
Sí, sí, ya lo sé.
Armas no traje.
Yo sí.
Un momento.
Un momento, voy a hablar con mi amigo.
Hemos cometido un error.
Y sí, porque me sinceré que no tengo arma. No. La dejé en el patrullero.
Debiste haberle dicho que te trajimos.
Sí. ¿Cómo no voy a traer arma, tontito? Bueno. ¿Un policía sin arma? ¿Dónde lo viste?
¿Dónde vio un policía sin armas?
Lo que pasa es que...
Aquí los veo. Y además...
Se dio cuenta.
No. Si usted quiere, sírvase del revólver que encontró en el baño.
No me interesa. Yo tengo un arma corta.
Bueno, pero
¿qué le parece?
Sírvase del revólver de chocolate.
No.
Que está en el baño.
¡Dispárale, Joe!
¡Pum!
¡Maldición!
Salió un confite por el caño.
Bueno, muchachos, están liquidados.
¿Qué va a hacer con nosotros? ¡Piedad! Creo que fui demasiado lejos.
No, sí.
Serán parte del mobiliario de este departamento.
Momento, porque esto se puede negociar. No todo está perdido. Si nosotros lo denunciáramos, usted iría preso. Entre 5 y 10 años puede ser la condena.
Si maté a 150 personas acá, tiene que ser un poco más.
¿Pero quién le dice que en este momento no estén rodeando la pirámide? ¿Eh? 150 agentes perfectamente entrenados del FBI.
¿Del FBI?
Bueno... ¿Usted quiere del FBI?
No, no, bueno.
¿Los prefiere del FBI?
No, no es que los prefieran. Se dice FBI, no FBI.
Ah, muy bien. ¿Y qué diría si yo le dijera?
Y yo diría que no es muy probable. ¿Dónde están? ¿Por qué no entran ahora mismo?
¿No me cree?
No.
Y... voy a hablar.
Sí.
¿Para qué le decís una cosa tan estúpida?
¿Cuánto
no
le digo para que me crea?
Decirle que nosotros tenemos un botón antipánico. Y que lo podemos pulsar en cualquier momento. Está conectado a la comisaría.
Pero no tenemos.
¡Importa! ¿Qué sabe?
Acá dice que no importa.
¿Que no importa qué? No se entiende lo que están diciendo.
Ey, momentito. Oculto entre las ropas, tengo un botón antipánico. Si yo lo pulso, en 2 minutos vienen todos los escuadrones.
¿En qué parte de la ropa lo tiene?
Un lado oculto, un lugar oculto.
¿Y no se le aprieta por accidente? ¿Cuando siente miedo, por ejemplo?
Muchas veces.
¡Golpean la puerta!
¿Quién es?
¡Golpean la puerta! ¿Quién es?
¿Quién es?
¿Hay alguien?
¿Qué dijo? No se le entiende. ¿Qué dijo?
¡Hay alguien!
¿Quién es?
El portero.
Estamos perdidos.
No.
Ah, no.
Es la oportunidad. Si el portero se entera, va a llamar a la policía.
Está todo bien, Mario, gracias.
No. Si el portero se entera y sospecha algo, va a llamar a la policía.
¿Qué quiere, Mario?
¿Tiene azúcar? Me quedé sin azúcar.
¿Usted tiene azúcar?
Sí, justamente. Me robé dos paquetitos de café de la esquina.
No.
Mario.
Sí, estoy acá.
¿Sabe qué? Somos policías, nosotros. Y este señor, que es un delincuente. Y, bueno, nos tiene amenazados. Y nosotros apreciaríamos mucho que usted llamara a más policías para que acudieran en defensa de nosotros. No sé si me interpreta lo que le quiero significar, Mario.
Soy prófugo de la justicia hace un año.
Este consorcio no sabe lo que
cuando
es.
Cuando dijeron que era policía, ya me dieron ganas de irme.
Marito, tranquilo, no pasa bueno, nada.
Listo.
Escúchame.
Listo, ganzúa.
Te debo el azúcar. Tengo azúcar en sangre, lo único que tengo. Después... te la debo, ¿eh?
Que vaya todo bien con esos ratis.
Chao, papi.
Y que tengan el merecido que deben tener.
Ah, no, perdón. No estudié bien el papel.
Bueno, muy bien.
Bueno, muy bien.
Se terminó cada asunto.
Lo alquilamos.
Bueno, sí.
Lo alquilamos,
está bien.
¿Lo van a alquilar?
Sí.
Bueno.
Olvidemos todo lo que hablamos. Nosotros dimos rienda suelta a comentarios, pero queremos alquilar...
Alquílelo y en algún momento ustedes serán parte de los muebles del lugar. Por lo pronto, quizás este sea un buen momento para dejar ingresar algo del pensamiento ajeno.
Historias de amor durante la época de la conquista. Qué suerte que se fueron los policías. Porque contaremos una historia, o mejor dicho, tres historias amorosas, entre soldados españoles y muchachas indias.
¿Mayas?
Hablaremos de aquellos episodios de los cuales, por amor, algunos soldados desertaron de las huestes conquistadoras. Primer caso, esto lo cuenta nada menos que el Inca Garcilaso. Refiere a una historia que ocurrió en una expedición de Hernando de Soto. Recuerda, Hernando de Soto anduvo por Estados Unidos. Tanto anduvo por Estados Unidos que hoy, mejor dicho, hoy no, pero una de las marcas famosas de la fábrica Chrysler...
Me acuerdo.
Es de Soto.
De Soto, un modelo de auto.
Es una marca de auto de Soto. Sí. Que tiene ahí, o tenía en la punta del capó, un galeón español. Pero lo que pasa es que casi todos los autos norteamericanos tienen marcas que se parecen a las de conquistadores que anduvieron por ahí, por ejemplo, Cadillac.
Cadillac,
era un francés que anduvo por el río Mississippi. Cada vez que en Estados Unidos fabrican un auto, eligen a un conquistador español o francés, como por ejemplo Henry Ford.
No,
justamente no. Bueno, no importa. El caso es que Hernando de Soto venía ya por 1540, por la zona de Arkansas, y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. El cacique del lugar se había alejado del pueblo y mandó a 4 espías y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran de una vez del poblado que ocupaban. Y Hernando de Soto aceptó la propuesta. ¿Por qué aceptó? Porque buscaban lugares donde hubiera oro. Vieron que el pueblo era más o menos, el tipo El cacique le ofreció 300 indios que lo acompañaran este pasillo adelante y aceptó. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, De Soto se dio cuenta de que le faltaba un hombre importante de su ejército. Era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían por su afición al juego. Le gustaba el escolazo. De Soto mandó a detener la marcha de su tropa y tomó a los indios principales que iban con él, porque pensaban que estaban involucrados quizá en algún secuestro o algo, pero lo que había sucedido era otra cosa. Hechas algunas averiguaciones, se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición, y había perdido todo. Perdió la ropa, perdió las armas, perdió los caballos, y en un momento de desenfreno, perdió a una india hermosa que había cautivado, y que lo había cautivado en una expedición anterior. Digamos que se la jugó al 7.5. Guzmán había pagado todo, salvo la india. Y le había dicho al ganador que lo esperara 4 o 5 días para que le entregase a la muchacha. Él mismo se la enviaría. Los comentarios acerca de esta costumbre de jugar muchachas quedan hechos.
Sí.
Diego de Guzmán jamás pagó lo que debía, y ante la inminente pérdida del ejército de aquel lugar donde se habían detenido, se fugó nomás con su amada. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron y terminaron siendo aceptados en la tribu del pueblo donde, de donde se habían escapado. Los aceptaron. Incluso el tipo que le había quedado debiendo lo aceptó. Y escribió Garcilaso: la india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español, haciéndole negar a los suyos e irse con extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostrasen que el español no había muerto, porque de lo contrario los mataría a ellos. Claro, De Soto pensó, esto lo asesinaron,
claro.
Y me están con este cuento, qué sé yo. Pero los mensajeros lo llevaron a donde estaba Guzmán.
Y vio que estaba ahí.
Y vio que estaba ahí. Hablaron con él, le dijeron que le iban a devolver todo si aceptaba regresar al grupo, pero no hubo caso.
Se quedó el tipo.
Y dice, yo de acá no me voy. Y después de 10 días, De Soto continuó adelante y se olvidó del asunto. Y las crónicas también se olvidaron del asunto, porque nunca nadie supo qué sucedió con él. Primera historia de amor. Primera historia de amor.
Bueno.
Un detalle. En aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían. Cuenta Garcilaso que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente. Como el mazo era uno y muchos los que querían jugar, las partidas eran rapidísimas. Jugaban directamente a la carta más alta.
Claro.
Claro.
Un 3, un 4, gané, chau, terminó la partida. Nada de todo eso. Yo recuerdo, hace algunos años, uno de los integrantes de este grupo era niño.
Sí, me imagino quién.
Estábamos en un hotel, andá a saber dónde. Y se le ocurrió que quería jugar al truco conmigo. Yo le dije, no hay cartas. Entonces agarró unos papelitos y hizo 40 cartas. Y tuve que jugar al truco con papelitos. Todavía en mi casa hay algunos.
¿De esos papelitos?
De esos papelitos. Y yo los escondo para no llorar. Segunda historia. El español Pedro del Barco era un hombre de las filas de Pizarro. Se había unido a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol en el Cusco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para una especie de sacrificio de larga duración. Eran las aclahuasi, la casa de las elegidas, y ahí jamás entraban varones. Claro, porque eran elegidas por su linaje o por su hermosura, pero para solaz de del Inca. Uh-huh. Ahí tenían una especie de, tenían una belleza sagrada y no, nadie las podía ver. Bueno, pero aquel protocolo conforme al cual no podían ver a un hombre llegó a su fin cuando aparecieron los españoles. Los españoles vio, medio entraron de prepotencia, hay que decirlo.
Sí, sí.
Pero más que sí, yo las veo todo lo que quiera, qué sé yo. Pedrito del Barco se encontró con una muchacha que lo enamoró. Una noche vio la muchacha que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba el sol. Desesperada le pidió a Pedro del Barco que se afanara el disco porque era sagrado. Le dijo, mira Pedro, no es por nada, pero el disco ese del sol, robátelo. Porque para ustedes será muchísimo dinero, pero para nosotros
sí.
También.
Bueno.
Para nosotros es sagrado, le dijo. Pero lo que pasa es que aquel disco lo había ganado nada menos que Francisco Pizarro, el jefe de la expedición. Bueno, y Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la plaza, en presencia de todo el mundo, para terminar con los fetiches de los paganos, qué sé yo. Pedro del Barco se afanó el disco y huyó con la India.
Muy bien.
Y después que lo estaban, a los 10 minutos lo estaban persiguiendo todos los hombres de Pizarro. Larga huida llegaron al lago Titicaca, si me permite, y se adentraron en sus aguas en una canoa de totora. La persecución continuó durante la noche con barcas y antorchas. Y el asunto terminó cuando, a punto de ser capturados, Pedrito del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua.
Y
los perseguidores se perdieron en la confusión de la codicia.
Claro, sí, claro.
Todos se tiraron al agua a buscar el disco. A nadie le importaba Pedro del Barco y la muchacha.
Claro.
Muchos murieron ahogados buscando aquel disco de oro. Y Pedrito con su amada, y como en el caso anterior, se perdieron de vista para siempre. Última historia. Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. El veedor, Francisco Martín, se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. El 30% era para el Reinaldo.
Bueno.
Acá el asunto es el 30% para el rey y el resto para nosotros. Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban entre la maleza. La tropa estaba perdida. Muchos caían enfermos. La ley no escrita era que aquel que no pudiera andar, que no pudiera caminar, debía quedarse allí donde estaba, a esperar la muerte o un milagro que lo salvara. Y un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las patas que no le permitía caminar. Y allí quedó tirado cerca de un río. Bueno, todos los demás se fueron. Un detalle, le dejaron algo del oro que habían conseguido.
Ajá.
Porque pensaban en salvarse y les estaba empezando a molestar el peso de la riqueza. Entonces empezaron a aflojar un poco. Bueno, Francisco Martín quedó ahí, ayunó varios días, con las últimas energías que le quedaban, abandonó todo lo que tenía ahí, se arrastró hasta la orilla del río, consiguió un tronco, se tiró al agua y se dejó llevar corriente abajo, hasta que llegó a un poblado. Orientó el tronco hacia la ribera y allí encalló. Lo atraparon los indios. Y allí él se curó de sus males y se quedó. Y se enamoró de una muchacha llamada Maracalí y tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había desprendido Francisco Martín terminó en desastre. No sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Tiempo después los españoles mandaron una tropa para ver si encontraban alguno. Y así se enteraron que cerca de allí había un cristiano que vivía con los indios. Fueron a buscar a aquel cristiano y se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco, desnudo, tal como nació.
Bueno.
Y con sus vergüenzas de fuera.
¿Cómo? Ah, sí. Sí. Está bien.
Sí, sí, no sé sí. Si me interpreta sí, lo sí, que puede, le quiero bueno. Significar. Era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición de Bascuña. Francisco contó a los españoles lo que había sucedido, Pero le mintió un poco. Le dijo, mirá, me obligaron. Sí. Me obligaron, vos sabés cómo es el tipo. Yo no andaría así,
claro.
Dijo, mientras se rascaba contra un árbol.
No.
Si no fuera porque estoy amenazado, ¿no? Pero eso hacían todos los indianizados. Decían que lo habían obligado. Bueno, porque en realidad temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y exageraban sus relatos. Contó que había estado muchos meses atado, igual. Y no habló ni de su amada ni de su hijo, no le dijo nada. Los soldados lo separaron de su familia, sin saber que era su familia, y lo obligaron a que los guiaran en la búsqueda del oro que él mismo había abandonado.
Claro.
Francisco Martín. Se encargó él de hacer perder a los nuevos expedicionarios, los hizo extraviar. Cuando los vio debilitados, rajó, se fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero tiempo más tarde los españoles volvieron y los llevaron encadenados al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron. Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás. La moraleja de estas tres historias es que no conviene enamorarse durante la conquista española de América.
Y bueno, pero eso no, ya pasó, Pedro.
Y en general.
Son tres historias de amor y una canción, Amor de mi vida.
es el trío sin nombre.